Vivimos en un mundo fascinado por el materialismo. Es decir, por el dinero y todo lo que esto puede hacer por nosotros. Existe una enorme presión sobre las personas y las familias para que gasten, gasten y gasten más. Existen campañas, estrategias de marketing y empresas multimillonarias que buscan que gastes más dinero en más cosas y más experiencias. Y las compañías de redes sociales conspiran para atraerte y llevarte a esta vorágine en la que te sientes deprimido, dejado afuera, y menos si no haces lo que dicen. Y hay decenas de millones de personas ahogándose en deuda para seguir con lo último y más grandioso que este mundo tenga para ofrecer. Así es el mundo, y no es de extrañar que veamos a casi todo el mundo seguirlo. Después de todo, en muchos sentidos, el dinero representa todo lo que puedo hacer sin Dios. Sin embargo, el Señor en su palabra nos ofrece algo radicalmente diferente. Nos invita a renunciar a muchos placeres de esta vida. Mucho de lo que el dinero podría hacer por nosotros. Vacaciones lujosas, jubilación cómoda, autos de lujo, egocentrismo excesivo, para que, en cambio, podamos dar ese dinero como pueblo redimido, comprado y poseído por Él. Y solo por Él nos invita a ser dadores felices y generosos y propensos a dejar el dinero que no se nos escape de las manos con relativa facilidad. La pregunta principal que abordaré esta mañana es, abordando a fondo por qué la donación es, y es el final de esta serie, es la pregunta principal que el Señor nos está mandando a abordar esta mañana es, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos hacer eso? ¿Por qué donar? Especialmente en la manera, creo que el Señor quiere darnos al menos 5 razones, seguidas por 3 menciones honoríficas, y luego muy brevemente abordar algunas prácticas que compartí con ustedes la semana pasada. Así que, por el tiempo, profundicemos en el tema. Si tiene su Biblia, puede abrirla y estar preparado para buscar conmigo o ver en la pantalla y escuchar a medida que avanzamos esta mañana. Vamos a ver bastante de la Escritura y bastantes palabras para hablar de ti. Damos generosamente porque cuando hacemos esto, número 1, adoramos al Señor. Porque adoramos al Señor como Señor de todo. Y aquí es lo que quiero decir al respecto. Dios es dueño de todo. Todo lo que tenemos es Él. No solo un porcentaje. Salmo 24, versículo 1 dice, le daré un momento, el Señor, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. También leemos algo similar en Deuteronomio 10:4, Job 44:11 y otros pasajes. Si desean hacer nota de ambos, todo en el mundo, todo en la tierra es de Él, incluyéndonos a nosotros. Y luego leemos en 1 Corintios, versículo 6, leemos, no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio. Es decir, hablando cristianos, somos salvos y pertenecemos a Cristo de esta manera. Somos doblemente de Él, en el concepto que se ha traído muchas veces. y ya es algo que deben tener familiarizado. Pertenecemos doblemente al Señor y somos de Él. Y la pregunta es esta. Nuestro estilo de vida, en particular lo que hacemos con nuestro dinero, ¿refleja esa realidad? ¿Demuestro de la manera en que vivo que Jesús es mi Señor y que Él y su reino son mi prioridad? Preguntaré de nuevamente. ¿Refleja mi estilo de vida, en particular lo que hacemos con nuestro dinero, esa realidad de que el Señor Jesús es mi Señor y que Él y su reino son mi prioridad? Verás, cuando le damos al Señor una porción de lo que Él nos ha provisto, demostramos, honramos y adoramos como aquel que es dueño de todo, incluso aquello que no estamos dando. Aquí hay una ilustración que espero que les hará entender. Supongamos que una esposa le dice esto honestamente a su esposo, y no es solo su perspectiva, para el bien de la analogía, es cierto. Ella dice a su esposo, nunca pasas tiempo conmigo. No tengo nada de tu tiempo, nada de tu tiempo es mío. Y el esposo le responde, ¿qué quieres decir? Todo mi tiempo es tuyo. Trabajo de la mañana hasta la noche para mantenerte a ti y a los niños. ¿Cómo puedes decir eso? Y alguien con un cerebro que funcione esa respuesta queda un poco vacía. Lógicamente hace sentido en papel, pero no se siente bien, no se siente correcta. No estoy comprando, no me la creo todo el tiempo, y la razón es que la esposa sabe, y los niños también, y tú también, que si este esposo no le dedica a su esposa, y a los niños también, por cierto, atenciones especiales, algunas tardes en la semana, alguna cita de vez en cuando, tiempo para jugar con los niños, etcétera. Si no hace nada de esto, puede hablar todo el día de que todo el tiempo de él es de él y no servirá absolutamente de nada. Verás, cuando él ofrece una noche, una cita, no se contradice ni niega que toda su vida sea para ella, sino que no le dedica tiempo especial como este. Será muy difícil creer que todo ese tiempo sea realmente para ella. No me lo creo. Parece que le gusta mucho estar en la oficina, que se está saltando responsabilidades en casa, o quizás ambas cosas. O cree que el amor consiste en la cantidad de posesiones que puede comprar a ella y los niños, lo cual es falso. Y lo sabe tan bien como su esposa e hijos. Él demuestra que su tiempo y vida son para ellos cuando les dedica ese tiempo especial. Y eso ocurre con nosotros, Dios, respecto a nuestras finanzas. No nos quedamos de brazos cruzados sin dar nada y afirmar, todo es de Dios, todo es mi dinero. Todo mi dinero es de Dios, 100%. Parece falso y engañoso. Parece que no es genuino. Pero cuando damos algo para Él, los primeros frutos, este acto de adoración prueba la realidad detrás de ella. ¿Hace sentido esto? Cuando le damos al Señor un porcentaje de lo que Él nos ha dado, de lo que ya Él tiene, no negamos que todo es de Él, lo probamos. Así que damos como un acto de adoración que honra y que le exalta como el Señor, que es Señor de nosotros, de todos nosotros y sobre todas nuestras cosas. En particular, probamos que eso es cierto. Él es el Señor, Él es mi todo, es mi número uno, es mi primer amor, y yo voy a demostrar eso, en parte, dándole esta cantidad a Él de manera en sacrificio y de manera generosa y feliz. Amén. Número dos. Damos generosamente nuestras finanzas porque cuando lo hacemos, nos protegemos contra el amor al dinero. Nos protegemos contra el amor al dinero. Esto es grave, para decir lo mínimo, y puede ser sorprendentemente sutil y puede llevarnos incluso al infierno. Escucha lo que dice Pablo. Primera de Timoteo 6, 9, 10. Pero todos los que desean ser ricos, déjenme clarificar lo que Pablo quiere decir aquí. Escuchen conmigo, dice, pero los que desean enriquecerse, y lo que creo que Pablo quiere decir aquí, basándome en otros aspectos de esa serie, creo que él se refiere a que los que desean enriquecerse para gastarlo en sí mismos, o a esos que buscan solo para ellos, no se refiere a quienes quieren ganar mucho dinero para darlo a toda la gloria de Dios. Eso sería bueno. Así que lo que él tiene en mente aquí es una visión negativa, pecaminosa, egocéntrica del dinero y riquezas, que es la norma en esta arena. Es inusual y anormal que la gente desee ser rica para ser más generosa. Es raro. No es normal, no vemos mucho de eso, pero ese es el objetivo del cristiano que trabaja y gana dinero. Así que asegurémonos de entender lo que quiere decir. No quiere decir que buscar riqueza, trabajar duro para el bien de otros y el avance del evangelio sea algo malo, no dice eso. Dice buscar la riqueza para tu propio beneficio puede condenarte. Escuchen. Pero quienes desean enriquecerse caen en la tentación, en una trampa, en deseos insensatos y dañinos que hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Por el amor del dinero y porque esa es la raíz de todas las males. Por este anhelo algunos se han desviado de la fe y se han atormentado con muchos dolores. Eso es grande. En otras palabras, si toma notas, podríamos decirlo de este modo. El deseo de ser ricos para gastarlos de nosotros mismos es un camino al infierno. Deseo de ser rico, hacer mucho dinero para hacer lo que quieras hacer, es un camino al infierno. Así de peligroso es. Puede llevarnos a abandonar la fe que una vez profesamos y puede demostrar nuestra ilegitimidad en Cristo. Las advertencias son para nuestro bien y Dios las diseñó para que sean uno de los medios por los cuales nos mantenemos seguros en Él. Así que cuando damos con regularidad y practicamos el desprendimiento de parte de nuestro dinero para propósitos del reino y de su gloria, estamos tomando medidas prácticas contra el peligro de amarlo. Más allá de eso, Jesús dice esto en Mateo, en Hebreos 13:5. Este es un pasaje que lo tenemos muy familiarizado. De cierto os digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. De nuevo os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar al reino de Dios. Una analogía fuerte. En otras palabras, Jesús está diciendo que la riqueza puede ser un serio obstáculo para entrar al reino de los cielos. No porque sea inherentemente mala, sino debido a nuestras tentaciones naturales para tomarlas y utilizarlas para nosotros, para sentirnos autosuficientes. Eso no nos lleva a Dios, nos aparta. El autor de Hebreos, en Hebreos 13:5, dice así: mantengan su vida libre del amor del dinero y estén contentos con lo que tienen. Así que en este contexto también podríamos decir que dar facilita o fortalece nuestra satisfacción, que es sin duda uno de los objetivos en esta guerra financiera, componente de esta guerra espiritual. Es una de las metas. Dar es una de las maneras que vamos a lograr tener esto. De cierta manera, en Proverbios, no me des pobrezas ni riquezas, ninguna. Que no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea pobre y robe y profane el nombre de mi Dios. No dejes que ninguna de esas dos vengan a mí. Dar es parte de la solución a este sutil peligro y tentación de amar el dinero, y es el antídoto. Y no sabes que será así hasta que la ruina ya está hecha. Es algo que veremos, y si no ajustamos el curso nos va a destruir antes de ver qué viene. Así que debemos protegernos y no dejar que eso venga. Dar es el antídoto contra el evangelio de la prosperidad. No está mal trabajar y ganar. Los maestros de la prosperidad hablan cosas muy buenas, nada más que no las aplican mucho. No está malo trabajar, ganar mucho dinero. No está mal. No está mal destacar las abundantes promesas de Dios en este ámbito, de cómo nos bendice. Muchas maneras. Estas 4 semanas no está mal. Queremos mucho dinero para gastarlo en nosotros mismos. Si creemos en un evangelio que predica casas grandes, autos elegantes, sin dolor, viviendo al máximo ahora, estamos creyendo en un evangelio falso. Es decir, el evangelio de la prosperidad, que ha estado engañando a millones. Esta vida no se trata solo de nosotros, sino que el dinero puede hacer por nosotros. Hay creyentes en menos, hay unos cuantos, y es bien estrecho el camino. Pocos creen y pocos son los que realmente tienen un entendimiento que vivan acorde y respecto a cómo corresponde en finanzas, hablamos. Así que esforcémonos un poco más, amén. Hace 2 semanas dije que el diezmo funcionaba como un regulador de nuestras ofrendas. Especialmente en el Antiguo Testamento, la gente daba lo que tenía que dar y no más. Establecía un máximo en la mente de la gente, pero ahora dar y hablar acerca de nuestros propios gastos, debo actuar, y fácilmente pueden desentonar con el evangelio. La semana pasada enseñé que es posible dar el diezmo y robarle a Dios. Si es la primera vez que has escuchado esto, me pregunto, si ganas $1,000,000 este año y das 100,000, le estás robando a Dios. No necesitas ni cerca $900,000 para vivir, a menos que vivas como los ricos de este mundo. En una situación como esta, dar y guardar probablemente debería invertirse, regalar $900,000 y quedarnos con 100 o menos. En otras palabras, dar generosa y pródigamente, según nuestras posibilidades o incluso más allá de ellas, nos mantiene en sintonía con el evangelio y evita que nuestros gastos se descontrolen, como casi siempre ocurre con el aumento de los ingresos. Damos por amor a Cristo y su reino, y al hacerlo, no solo protegemos con una increíble estrategia de defensa espiritual por el amor del dinero, sino que también demostramos un mundo que nos observa que nos deleitamos en un dador, más que en todas sus buenas dádivas. Cuando damos lo que hemos estado hablando por un mes, damos generosamente, de manera de sacrificio. La gente dice, ¿qué estás haciendo? Cuando hacemos esto, estamos demostrando a un mundo que observa que nosotros nos deleitamos dando. La raíz de todas las cosas buenas, nos deleitamos en el dador más que en los buenos regalos que nos da y sus buenas dádivas. Así que les dejo este principio con el que les dejaré. No tienen mucho espacio para anotar, pero si quieren pueden anotarlo. Vamos a ir luego al número 3, pero por ahora dice, el dinero sobrante se les da para que demuestren que no lo aman al darlo. Dicho de otro modo, el dinero sobrante se les da para que Dios, ¿por qué Dios les da esa cantidad de dinero? No, para que los gasten en ustedes, es así. El exceso de dinero se les da para que demuestren que aman a Dios, no al dinero. Al usarlo para el propósito del reino. Te da dinero para que lo des y demuestres que lo amas y te deleites en él. Por eso es que les da exceso de dinero. Si lo gastas todo en ti, la gente no tendrá motivos para pensar que tu Padre Celestial es glorioso. O valioso. No tendrán razón para ello porque parece que amamos lo que todos aman. Me encantan buenos viajes, buena comida, buenas cosas materialistas. Me gusta que la vida sea fácil. Y todo el mundo ama esto, ¿verdad? Pero cuando lo damos, demostramos qué tan grande y qué tan valioso es Él en realidad y escandalizamos al mundo con esta visión radical y contractual de dinero. Amén. Número 3. Damos generosamente nuestras finanzas porque cuando lo hacemos, número 3, obedecemos una orden. Damos generosamente nuestras finanzas porque cuando lo hacemos, obedecemos. Sé que voy a levantar algunas plumas, pero no tomo mi palabra por ello. Lo leeré del texto. Mi objetivo principal es refutar la idea de que la iglesia del Nuevo Testamento, dar en el Nuevo Testamento es opcional. Hace 2 semanas hice cierta investigación, vi unos estados, leí artículos y pasé tiempo en la sección de comentarios. No les recomiendo hacer esto, por cierto, pero hice esto y todo lo que leí en la sección de comentarios era, tú puedes, no necesitas hacerlo. Si no quieres, está bien, pero no tienes que dar nada. Esta es una de las actitudes y de todo lo que estoy viendo. Dices no todo, pero la suma de todo. Y una de las cosas que quiero hacer es refutar todo eso. Un argumento que está a donde mires y la verdad real. Y la donde viene la confusión. Ese tipo de mente, nada, no tienes que hacer esto. Dios proveerá. Eso va a chocar con la realidad real, que es que dar en el Nuevo Testamento tenía que ser del corazón, voluntario, no es compulsivo. Lo vimos en la semana 1 y 2. No es de manera negativa, sino más bien de manera feliz. Debemos dar. Feliz y dar. Y sin quejarnos por tercera vez. Solo cheques felices, no cheques tristes. Así que mientras las cantidades específicas no están definidas, el concepto en general es un mandato, no es una sugerencia. Y si hay muchos lugares a los que podemos recurrir para aclarar este punto, algunos de los cuales ya hemos visto en esta serie, para ser exhaustivos, les daré tres versículos más que no hemos visto hasta ahora para llenar este punto particular. Romanos 12:13 dice: contribuyan a las necesidades de los santos y procuren mostrar hospitalidad. ¿Hay algún lenguaje opcional ahí? No se trata de hazlo si te sientes guiado, ni de den solo cuando sientan una inspiración especial del Espíritu Santo. Ambas son buenas, por cierto. Es bueno discernir y sentirlo. Es bueno actuar en cosas. De eso sí son buenas, pero este texto no las califica de este modo. Simplemente dice, hazlo, contribuye. Ahora bien, la cantidad es entre nosotros y el Señor, pero este texto presenta el acto en sí como una orden, no como una sugerencia. También leemos en Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Así que se nos dice, no se olviden de hacer esto. Y es el mismo lenguaje que usa en Hebreos capítulo 10:25 sobre no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice. Levántense y vayan a la iglesia. Reúnanse como siempre, como el cuerpo de Cristo lo ha hecho, aunque sea diferente, en diferentes lugares. No se queden en casa porque están cansados o porque no tienen ganas. Vayan, reúnanse con sus hermanos y adoren al Rey, se alegrarán mucho de haberlo hecho. Del mismo modo, en el lenguaje original, del mismo modo, no se olviden de hacer el bien y compartir lo que tienen. Den, háganlo libremente, de corazón, con alegría. Amén. Último texto que compartiré, quizás, Primera de Timoteo, versículos 17 y 19. Dice lo siguiente. En cuanto a los ricos de este siglo, encárguenles que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las incertidumbres de las riquezas, sino en Dios, que nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutamos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir, acumulando así para un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que es verdaderamente la vida. Pablo instruye a Timoteo a ordenar el cuerpo de Cristo que sea generoso, que esté dispuesto a compartir. Este es un asunto del corazón. Pero no se trata de tomarlo o dejarlo, ni de una sugerencia. Y alabamos a Dios por ello, porque como vimos en la primera semana, todos los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Amén. Número 4. Almacenamos tesoros en el cielo y orientamos nuestros corazones hacia Él. Acumulamos tesoros y orientamos nuestro corazón hacia el cielo. Esto es glorioso. Esto es verdaderamente glorioso. Y Dios, pues, lo dejó de este modo. No tenía que dejarlo de este modo, pero lo hizo. Nos hubiera dicho hacerlo sin ningún tipo de tesoro, pero hay tesoros, hay premio. Mateo 6:19-21 dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones miran y hurtan, sino acumulad tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no miran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y en Lucas 12, del 32 al 34, dice, no temáis rebaño pequeño, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vendan sus posesiones y den a los necesitados. Háganse bolsas que no se envejezcan. Un tesoro en los cielos que no se agote, donde ningún ladrón se acerque ni ninguna polilla destruye, porque donde esté vuestro corazón, allí también estará vuestro corazón. Y hay muchas cosas aquí, muchas cosas que me gustaría ver, pero voy a destacar tres. Primero, Jesús da esto como un mandato, no como una sugerencia. Con frecuencia, y así es como yo lo veo, con frecuencia escuchamos algo como, y esto es lo que escuchamos, es mejor acumular tesoros celestiales que terrenales porque, y hay aquí algunas razones. ¿Alguna vez lo han escuchado? Es un principio, bueno, no lo hagas aquí, hazlo allá porque es más inteligente. Es lo que siempre he escuchado, pero eso no es lo que dice. Sí dice, es cierto, pero no es lo que dice el texto. Dice Jesús, no se comporten así, y sí, compórtense de este otro modo. Esos son mandatos, no hagas esto, haz esto. Les invito a verlo para que lo veas en el texto. Tesoros en el cielo por bien eterno. No deberíamos hacer esto. No solo es tonto realmente, pero también es equivocado. En cambio, debemos ser sabios y obedientes, atesorando tesoros para el cielo. Ese es el primer enfoque. Y la segunda cosa que debemos saber es que, de este modo, cuando damos de manera generosa, hacemos todas estas cosas de las que hablamos el mes pasado. Cuando hacemos esto, almacenamos tesoros imperecederos y una enorme recompensa en el cielo. Y la manera en que esto ocurre, que este tesoro se acumula en esto, es dando dinero. Claro, sabemos que seremos recompensados por nuestra forma de vivir. Pero el contexto aquí se centra específicamente en dar nuestro dinero. Dinero. ¿Hablamos de motivación extrínseca para dar? Amén. Así que almacenamos tesoros en el cielo. Y no sabemos exactamente cómo será, pero sí sabemos que será increíble, valioso y más allá de nuestra imaginación más creativa. No sabemos ni nos imaginamos lo que tiene para nosotros. Que venga con, ni siquiera hay palabras para describirlo. Indescriptible. Maravilloso. Tercera cosa que quiero que el Señor quiere que veamos en este texto. Último versículo en estos pasajes y dice así. Donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Voy a poner tres citas en la pantalla para ustedes. Voy a usar el lenguaje aquí de las tres. Si queremos tener una mentalidad más celestial, con corazones que están más enfocados y preocupados por el cielo, si queremos ser más como ellos, o si queremos ser un pueblo que pone su mente en las cosas del espíritu y no en la carne, si queremos ser un pueblo que mira las realidades eternas e invisibles de nuestro Dios en el cielo, da. Si queremos ser así, y creo que todos queremos, así es como lo hacemos. Dando. Damos. Da. ¿Cómo puedo ser más así? Romanos 8, pon tu mente en cosas del espíritu, no de la carne. ¿Cómo lo hago? Dar. Esa es una manera. Damos. No tenemos que preguntarnos cómo podemos ser así. Jesús en su gracia nos dice aquí mismo, el camino a ello es la generosidad. Feliz, dando dinero, dando. Y mira lo que Dios hace y cómo te transforma. Amén. Último, esta sección, damos generosamente nuestras finanzas, porque cuando lo hacemos, número 5, fortalecemos la fe. Cuando damos, fortalecemos la fe. Y digo fe, porque no solamente hablo de nuestra propia fe, nuestra fe, sí es cierto, sino hablo de manera más amplia, porque también vamos a fortalecer la fe de otros. Cuando damos, por ejemplo, y vemos el bien, manos de la provisión de Dios, damos de manera sacrificial, no sé si lo podré hacer, al final del mes no sé si voy a lograr, pero aún así das, Dios provee, Él siempre provee. Cuando hacemos eso, nos volvemos testimonios de su fe. Y tenemos oportunidad de compartir de el Dios que mantiene sus promesas. Él promete, Él cumple sus promesas, no miente. Y cuando lo hacemos, la fe de otros, cuando compartimos con otros, la fe de otros será fortalecida y se animará. Así que aquí hay una verdad muy simple, pero profunda. Dios no nos diseñó para ser una isla. No estamos destinados a ser personas individuales que reciben gracia directa y privada de Dios para todo lo que necesitamos. Esa no es la manera. Él ha establecido una realidad interesante y no es la manera en la que su reino y su propósito funcionan. En cambio, Él ha ordenado que su pueblo sea un conducto. Él ha ordenado que su pueblo sea conducto. Y medio de su gracia, de modo que su manera de bendecirte abundantemente pueda venir a través de otro creyente. Su manera de sostenerse con su diestra justa puede venir a través de la corrección amable o el acto sacrificial de un hermano o hermana en la fe. Una de sus maneras de hacerte crecer como un creyente maduro probablemente vendrá a través de maestros, predicadores. Y la lista podría continuar. Él ha ordenado medios y que seamos un conducto para otros. Del mismo modo, una de las maneras en la que Él quiere y puede fortalecer tu fe y de las personas que te rodean es que tú puedas contar sus obras poderosas y maravillosas. Y cuando damos un diezmo o algún otro porcentaje y luego nos esforzamos por vivir con menos, demostramos y fortalecemos nuestra fe en las promesas de Dios. Verán, dar no es una cuestión de salvación, sino de fe. Jesús habló del dinero más que el sexo, más que la oración, más que el matrimonio. Dinero, dinero y dinero estaba en sus labios donde quiera que iba. ¿Por qué? Porque es un asunto universal y es una crisis potencial de fe que cada vez que damos. ¿Se lo damos al Señor o priorizaremos un 10 o un 15% más, comodidad, diversión y seguridad para nosotros mismos? En otras palabras, ¿podemos confiar en Él? ¿Le daremos nuestra confianza? Porque en el fondo de dar es una fe que no es neutral. ¿Dios será honrado o deshonrado según cómo administremos nuestras finanzas? Y si damos con alegría en su nombre y nos encomendó con todo mi ser, den para la gloria de Dios y no se decepcionarán. Él ha sido honrado, ha sido engrandecido. den para la gloria de Dios y no se decepcionarán. Amén. Así que hay cinco razones, entre muchas otras que deberíamos dar. Sin embargo, esas son cinco razones para dar. Sin embargo, hay tres menciones honoríficas que simplemente no puedo dejar de mencionar. Así que están aquí muy brevemente. Número 6, damos por nuestra alegría. Oh, qué alegría. Es bendecir a otros, a la familia. El diseño de Dios es que seamos un conducto. Su bendición, gracia, gozo y provisión y gloria, agradecimiento y en particular su dinero en nosotros y luego se extiende a otros. Así es como Él lo diseñó. Y Jesús lo decía en serio cuando dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Así que da para tu propia bendición o más literalmente para tu propia felicidad. Sé feliz en Dios dando. Número 7, misión honorífica. Damos para su gloria. Damos para su gloria. Ya vimos esto en la semana 2. Esta es la meta. Que Él será glorificado, será magnificado. Maravilloso y poderoso y fiel como realmente Él es. Así que damos, demos, probemos esta realidad y vamos a compartirla por su nombre. Número 8, damos porque no podemos no dar. Damos porque no podemos permitirnos no dar. No permitimos no hacerlo. Y sé que hay muchos que hasta cierta medida han recibido con ansiedad, en un presupuesto y saben exactamente cuántos meses tienes que trabajar. Si das 8, 10 o 12%, no sabes cómo va a funcionar, cómo vas a terminar el fin del mes. He aprendido aquí. No siento que puedo dar. Si alguna vez te has sentido de este modo, yo creo que la verdad es que no podemos permitirnos no dar. Porque dar, y puedes escribirlo, es una manera de recibir en la economía de Dios. Ya hemos hablado de esto en referencias de Efesios anteriormente. Para dar, para recibir más alegría. Ya hemos hablado de eso. Dando. Hay un principio aquí. En la economía de Dios, cuando damos, recibimos. ¿Quieres recibir? Necesito más. Das. Si sentimos que simplemente no podemos permitirnos hacer eso. Necesitamos 100% de nuestros ingresos para vivir. No puedo hacerlo con 96, 98%. Necesito 100%. Entonces, debemos revisar y reconsiderar. Segunda de Corintios dice así. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Sin duda hay muchas razones por las cuales nos enfrentamos a dificultades económicas. Muchas cosas pasan en la vida y realidades difíciles. Pero vale la pena considerar. Esta pregunta vale la pena hacerse. ¿La cosecho escasamente porque sembré escasamente? Y si ciertamente no es la única manera, una de las maneras, afuera de las dificultades económicas, según el Señor, que es sembrar abundantemente. Y eso parece retrógrado, no estás comprando esto, o si eres joven no crees en esto, y ves, dice, esto no tiene ningún sentido, este pastor ha perdido su mente, está loco. Están diciendo que es así, pues, ¿qué pasa con ellos? Esto es algo retrógrado de lo que nosotros pensamos, incluso como cristianos. No hace sentido. No damos para recibir, guardamos para recibir. ¿Entendemos? Somos inteligentes. Es tan retrasado y retrógrado el mundo que, de la manera que el mundo nos enseña, pero así funciona la economía de Dios. Recuerden en la semana 1 los principios que habían. No voy a enseñar los principios de nuevo, pero Él bendice nuestra generosidad. Y nos niega las bendiciones cuando no las tenemos. Hay un principio ahí, de la manera en que Él se compromete con su pueblo. Así que les invito a dar, porque no podemos permitirnos no dar. Bueno, familia, con esto termina el mensaje. Pero ahora quiero tomar unos 10 minutos y responder estas 10 preguntas prácticas que dejé con ustedes la semana pasada, y vamos a hablar brevemente. Si tienen más preguntas, sigan y hablen conmigo, porque voy a seguir. No hay lugar para escribir mucho y no voy a dar muchas respuestas, así que escuchen y pueden verlo en línea nuevamente. Número 1. ¿Qué pasa si no confío, valoro o apoyo la forma que la iglesia administra y gasta el dinero? Aquí está mi respuesta. Si se trata de asuntos relativamente menores y cantidades pequeñas, yo diría que intente superarlo. Lo más probable es que nadie esté completamente de acuerdo con el presupuesto de la iglesia, ni los líderes, ni el Señor te piden que lo hagas. Más bien, estamos pidiendo que des y que extiendan su gracia, confiando en que estamos siguiendo al Señor lo mejor que podemos en nuestras habilidades falibles. Sin embargo, hay patrones que hacen muy evidente que el liderazgo se ha liderado y se ha desviado. Entonces debes reunirte con ellos y hablar al respecto. No es algo para hablar con todos, para irte de la iglesia. Debes hablar con los líderes. Habla en la iglesia, no te quedes callado. Conversa con ellos, habla con ellos honestamente, porque puede ser que a través de su conversación Dios los convence y los ilumine y los reajuste. Así que vaya a ello. Si haces esto o intentas hacerlo y no eres recibido ni escuchado y la situación es grave, que ya lo has discutido con otros hermanos más maduros en la fe, quizás en la misma iglesia o en otra, y están de acuerdo con la gravedad de lo que está sucediendo, entonces quizás es el momento de considerar cambiar de iglesia. No creo si es un gran problema. Yo no creo que esta sea una decisión que debemos tomar a la ligera, precipitadamente. Así que busquemos entendimiento. Compartamos con la base de las Escrituras si se han desviado del camino y esperemos pacientemente en el Señor. Luego, si nada cambia y el Señor deja claro que no puedes permanecer en una iglesia que gasta el dinero como lo hace, creo que el Señor te permitirá seguir adelante. Pero seamos cuidadosos y vayamos contra la cultura. No nos vamos apresuradamente ni reaccionaremos exageradamente ante la situación. Y no vamos a reaccionar de mala manera. No sigamos la carne, sigamos el espíritu. Queremos tomar este paso de posiblemente dejar una iglesia por problemas así. Solo queremos tomar este paso importante si sentimos absolutamente seguros de que esto es lo que el Señor nos está guiando y si otros creyentes maduros lo confirman. Personas maduras, no personas que pensamos que son. creyentes bien maduros que confirman a nuestros creyentes maduros. Podría decir mucho más sobre esta cuestión, así que no dudes en seguir conmigo si quieres discutirlo a fondo. Número 2. ¿Qué pasa si mi iglesia legal está bien abastecida? Tengo mucho dinero. ¿Estará bien ajustar los porcentajes que estoy donando? Y lugares en los que puedo enfocarme. Creo que deberíamos seguir apoyando a nuestra iglesia local incluso cuando esté bien abastecida en algún nivel. Dicho esto, no creo que pecaríamos ni nos equivocaríamos si redirigimos parte de nuestros fondos a otros ministerios bíblicos que exalten a Cristo, que alcancen el alma, siempre y cuando seamos conscientes, atentos a que nuestra primera prioridad es la iglesia local. Así que, si las necesidades de la iglesia aumentan, deberíamos replantearnos las cosas. Obviamente, se podría decir mucho más en el ámbito práctico, pero la respuesta corta es sí. Creo que estaría bien hacerlo siempre y cuando no lo hagamos de manera en que perjudique o descuide nuestra iglesia local, ni releguemos sus necesidades legítimas a una prioridad menor de la que deben tener. Y en cuanto a los porcentajes específicos, el Señor será fiel en guiarnos. Y estoy disponible para discutir situaciones específicas con mayor detalle en privado, por supuesto. Número 3, por último. ¿Qué pasa si mi tiempo se divide entre iglesias? Las preguntas número 1 y 2 son súper relevantes. No creo que estos sean grandes problemas. Vengan a hablar conmigo. Creo que es relevante. Lo más relevante de las tres. ¿Qué tal si mi tiempo está dividido entre iglesias? Lo que quiero decir así, no creo que tenga en mente que las personas simplemente vayan a muchas iglesias. Como una semana voy aquí, la otra voy acá. Yo creo que el Señor va a discernir en cuál desean estar y comprometernos a dicha iglesia con todo lo que tengamos. Sirve, conéctate, ama. Está ahí. Así que lo que tengo en mente aquí es una situación bien diferente. Algo como la población que tienen parte en un lugar y parte en otro lugar por motivos de viaje, como el ave de invierno. Y están de manera fiel yendo a más de una iglesia de manera fiel, dependiendo de la temporada del año. Y lo diré de todos modos. Calificando esto, hay un pastor y hay un equipo de ancianos en cada una de esas iglesias que se les dice a Dios de guiar mi alma, tu alma, y ellos lo saben. No estás fluctuando, ellos saben que estás comprometido, no están asumiéndolo, y hablan de los miembros, podríamos llamarlos miembros de ambas iglesias. Así que en ese escenario, si tienes todos estos calificativos, y sin tomar tiempo de explicar en gran detalle, creo que el Señor quiere que consideremos al menos tres cosas. Muchas más, pero por lo menos estas tres están en mi mente. Y las pondré en la pantalla. ¿Cuál de esas iglesias está en mayor necesidad? ¿Cuál de esas iglesias están utilizando los fondos de manera más responsable? Y tercero, ¿cuál de esas iglesias está teniendo un mayor impacto? Hay más preguntas que se podrían hacer, pero por lo menos estas tres. ¿Cuál de estas iglesias está en mayor necesidad? ¿Cuáles están usando los fondos de manera más responsable? ¿Y cuáles tendrán mayor impacto? Obviamente mucho se podría decir y muchas preguntas. Y creo que este sería un buen inicio. ¿Es una necesidad mayor en esta iglesia o en otra? Alguna tiene mayor necesidad y otra no. Números como estos no dicen, ni hablan, ni dan una respuesta total. Quizás esas iglesias tienen un déficit porque no se está manejando de la mejor manera. No sabemos. Y esto puede ayudar. Quizás se están administrando mal los fondos. O el pastor está haciendo una recolecta para su jet personal. O quieren gastar en cosas de frivolidad y no se tratan acerca del espíritu de lo que la iglesia debería hacer. Al final, ¿mi dinero será más efectivo en esta iglesia o en aquella? ¿Cuál tendrá mayor impacto? ¿Qué iglesia se dedica realmente a los asuntos del reino? No solo a las misiones y a la evangelización, sino también a una predicación bíblica sólida para pastorear, madurar a los santos. Hay muchas iglesias que se jactan de tener un gran número de profesionales y de profesar su fe, y 46 levanten la mano cuando dicen así. No me refiero a eso. Hay muchos de ellos que no están comprometidos solamente en enseñanza sólida ni pastoreo de las ovejas. Solo se trata de alcance y de números de miembros. Si nos quedamos en este punto inmaduro, no creceríamos. Hasta cierto punto es necesario, pero debe haber un equilibrio. La iglesia debería ministrar y cuidar de los suyos. Cristianos, ya creyentes, desarrollarlos, discipularlos, capacitarlos, para que luego salgan al mundo y sean la iglesia, que sea cual sea su caso particular, y sean según sus dones. Así que hay un gran mensaje que se puede dar aquí, un movimiento que existe. Estamos aquí para adorar y administrar, hermanos y hermanas en Cristo, amén. Así que necesitamos ambos de ellos. Tenemos que ser equipados y salir al mundo y hacer misiones en paz. Para responder esta pregunta de manera directa, si nuestro tiempo está entre iglesias, mi expectativa es que el Señor apoye ambas, o que tiene que ser dividido perfectamente en el tiempo que estoy en una iglesia versus la otra. Más bien, lo que intentamos aquí hacer es discernir, independientemente del tiempo que pase en cada una, ¿qué es lo que Dios quiere que haga aquí? ¿Qué quiere Dios que haga? Y vamos a salir a lo mejor de nuestra habilidad. Así que hay algunas respuestas, preguntas prácticas, con las que sé que muchos de nosotros probablemente hemos luchado en algún momento. Y si Dios quiere, tendremos una base sólida sobre por qué damos. ¿Por qué damos? Muchos de ustedes han compartido de manera privada cómo esto los ha impactado, y hemos discutido cosas que casi nunca se discuten, cómo el Señor los ha guiado, convencido, redirigido y consolidado, y mucho más. Este fue mi corazón y mi meta desde el principio, que todo esto viniera por Jesús y para Jesús. Así que sigamos adelante para crecer en esta área, destacándonos aún más como generosos, felices, donantes de nuestras finanzas, que aceptan a Jesús como nuestro tesoro supremo y lo demuestran con nuestra forma de pensar, de administrar el dinero. Amén. Y oremos. Santo Padre, qué alegría tan absoluta es ser tuyo, ser adoptados para tu familia, para estar en tu reino, un reino que no funciona quizás del modo que nosotros queremos y pensamos, del que estamos acostumbrados, pero es un reino que menciona y trabaja de la manera más gloriosa que podemos imaginar. Te agradecemos por tu palabra, agradecemos porque no te mantienes callado en este tema que puede ser controversial. Te agradecemos, Señor, que hablas con frecuencia, porque sabes que hay algunas cosas en nuestras vidas que hasta cierto grado tienen importancia y tienen peligro también, Señor. Has ordenado que nos comprometamos con dinero de un modo en el que el mundo no lo ve de ese modo, pero en cambio comprometernos de una manera que te glorifique y pueda adquirir cosas que ni todo el dinero del mundo podrá comprar. Que seas engrandecido y que bendigas a tu pueblo como resultado. Santo Padre, bendice este cuerpo. Provee este cuerpo de manera en que esperamos y que no esperamos. Danos exceso de dinero, no para comprar cosas grandes, sino para poder darlas con gran alegría para tu propósito santo en este mundo, Señor. Oro ahora de que en estas series, con nosotros, en este momento, con personas que están aquí con nosotros o están viendo en línea o que puedan ver esto en años de aquí, que cambies en una cultura que exalte a Cristo, que sea feliz de dadores, que adoren y que te adoren a ti y a tu gloria por encima de todo, y demostrar esa realidad de manera práctica, manejando el dinero, todo para ti. Y es en tu nombre preciado que oramos. Amén. Thank you.